Bueno, les voy a pedir que se olviden por un momento de todas las situaciones que han vivido durante la semana. Algunos, pues seguramente han tenido circunstancias difíciles, circunstancias duras, otros más alegrías, otros más penas, en todo ese matiz de nuestra vida diaria, pues en cuanto a las emociones, pues les pedimos que se olviden un momento de todo eso y que centren su atención en lo que Dios tiene que decirles hoy a cada uno de ustedes. Es una palabra muy bonita este pasaje que vamos a revisar hoy. Y tómense de ese pasaje para que sigan adelante, a pesar de lo que vean, a pesar de las circunstancias. Olvídense del fútbol, el fútbol americano, o de lo que les guste. Y céntrense por un rato, concéntrense en la palabra de Dios y llévensela. Medítenla, órenla y aplíquenla a su corazón. Muy bien, acompáñenme a el libro de Romanos, capítulo 8. El título de la enseñanza de hoy, 8 de noviembre de 2015, es Sufra ahora y goce después. Sufra ahora y goce después. Bien, vamos a leer a partir del versículo 18 al versículo 27. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Padre, tu palabra dice que puedes abrir nuestros ojos y mirar las maravillas de tu ley. Te pedimos, Señor, esta tarde. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, Señor, para entender tu palabra, para explicar tu palabra, Señor, para aplicar tu palabra. Pero sobre todo, Señor, para ver las maravillas que hay contenidas en tu ley, las hermosas promesas que hay contenidas en tu ley, Señor, revélanoslas a nuestro espíritu y glorifícate con ellos, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. ¿Qué pasaría si alguien llega a alguno de ustedes o a todos y les dice que algo grande va a ocurrir en tu vida en los próximos días? ¿Cómo afectaría eso la manera de vivir tu vida hoy? ¿Cómo lo afectaría? Por ejemplo, algo sencillo, que te ganarás el primer premio del sorteo del CETIS. ¡Wow! $1,000,000. Bueno, no sé si ya es más, pero bueno. O el de la universidad, el primer premio. y te vas a vivir a San Pedro. O que te nombraran gerente general de una gran empresa local con base internacional. Yo pensaría que sí, que impactaría la manera como vivieras hoy. Algo más sencillo. ¿Qué sientes cuando se va aproximando el viernes y esperas tu pago de la semana? ¿O el de la quincena? ¿Ahora que vienen los pagos del aguinaldo, cómo te sientes ahora? ¿O se acerca tu periodo de vacaciones? ¿No sientes emoción en tu corazón? ¿No sientes redoblado tu ánimo? Yo diría que sí. ¿Y cómo lo sé? Pues porque a mí me ha pasado. ¿Verdad? El punto es que hay algo que va a ocurrir mañana que debe impactar tu vida ahora. Ese es el punto, mis hermanos. Y entonces, en este pasaje que vamos a revisar hoy, es lo que Pablo nos quiere enseñar y lo que nos ha estado diciendo desde que empezó el capítulo 8. Pablo en el capítulo 7 habla de una lucha contra el pecado, ¿verdad? Hay un pecado en nuestra vida, hay un pecado remanente en nuestra vida y estamos luchando contra nuestra propia naturaleza carnal, contra el pecado, contra los deseos del mundo. Y se establece esa lucha y que a Pablo lo lleva casi al punto de la desesperación y luego exclama, ¿quién me liberará de este cuerpo? Y entra el capítulo 8 y dice, no hay ya ninguna condenación para los que están en Cristo porque ya tienes el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es la garantía de que eres hijo de Dios. Y ahora ya no vives conforme a tu naturaleza antigua, sino conforme al Espíritu. Y empiezas a dar fruto para Dios. Y ese es el pensamiento que nos va enseñando Pablo. Pero seguimos viviendo aquí en la tierra, ¿verdad? Y más adelante en el capítulo 8 nos dice que el Espíritu es el que nos hace clamar, ¡Abba, Padre! Es el que nos emociona al saber que somos hijos del Padre Celestial. Y más adelante nos dice que hemos sido adoptados en la familia de Dios, que somos uno con Cristo y que todas las bendiciones que Cristo ha ganado de parte de Dios, nosotros somos coherederos con Cristo. Y entonces, todo lo que Él tiene ahorita será para nosotros después. Esa es la gloria futura. Ese es el premio que te espera en un futuro cercano. Y eso es lo que nos quiere enseñar Pablo. Pero, ¿qué dice en el versículo 17? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y entonces empieza a desarrollar ese tema. Todo es muy bonito, todo es muy precioso, porque tenemos al Espíritu y somos hijos de Dios. Pero sigues viviendo en esta tierra, y en esta tierra, mientras vivas aquí, vas a padecer. Por eso el tema es, goce hoy, ¿verdad? Y goce después. Perdón, sufra hoy y goce después. ¿Captan el punto? Entonces, a partir del versículo 18, empieza a decirnos Pablo, ok, todo es hermoso en Dios, en Cristo. La única noticia que te tengo es que sigues viviendo aquí y aquí vas a padecer aflicción. Y entonces, a partir del versículo 18, por eso dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y hasta el versículo 27 explica eso. Y si se fijan, el versículo 18 termina comparables con la gloria venidera, y luego nos vamos más adelante al capítulo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, esto es toda una sección. Habla de la gloria venidera y termina la glorificación en Cristo. Nosotros vamos a revisar nada más hasta el versículo 27 el día de hoy, y la siguiente semana continuaremos con esta sección. Entonces, es una sección que habla de la gloria, ¿verdad? Tenemos cierta gloria ahora los que estamos en Cristo, pero está hablando de la gloria final, del cuerpo redimido y glorificado como nuestro Señor. Pero en medio de eso, y mientras eso se da, va a haber una vida de aflicción en esta tierra. Y eso es lo que nos va a enseñar Pablo hoy. Entonces, versículo 18, es la introducción de lo que está hablando, que ya dijo en el versículo 17, empieza a ampliarlo. El término gemir o gemido expresa un sentido de un profundo deseo interno por algo. Hay un profundo deseo que nos lleva hasta suspirar o gemir por ese algo. Y eso expresa esta palabra. Puede ser también lo contrario a gozo, como un antónimo. Gozar, gemir, o como una carga, o como sufrir por algo. Los gemidos, entonces, a los que se refiere aquí la Escritura, emanan de una especie de frustración o sufrimiento que alguien está pasando, por el motivo que sea. Eso es en el caso del creyente y de la creación. Pero en el caso del Espíritu Santo, simplemente se refiere a la intercesión o a la ayuda que Él nos da hacia el creyente. Entonces, hay una especie de tema entre gemir y esperanza en este pasaje. Y son como los dos lados de una misma moneda. ¿Sí? Ese deseo profundo, ese deseo íntimo de que esa gloria se manifieste de una vez por todas, mientras estamos padeciendo. Pero a la vez tenemos la esperanza de que eso va a suceder. Y entonces nuestra vida diaria debe ser impactada por esa promesa contenida en el versículo 18. Vas a padecer, pero hay una gloria que te espera. Y a la luz de esa promesa tenemos que vivir. ¿Qué tipo de aflicciones? Acompáñenme ya a 2 Corintios 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. A partir del versículo 23. Son ministros de Jesucristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Ese es un tipo de sufrimiento que en este caso relata lo que ha sufrido Pablo en su ministerio. Entonces, un tipo de sufrimiento puede ser aquel que tú tengas por causa de tu testimonio de Cristo. Probablemente nadie te va a azotar. Probablemente no vas a naufragar ni aquí en la Laguna Salada. Probablemente nadie te va a dar 40 azotes menos uno, pero tu testimonio puede traerte aflicción, como a Pablo le trajo de veras una aflicción extrema. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 4, vamos a regresar un poquito, 4:17. Sigue diciendo Pablo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes. Perdón, no es cierto, segunda de Corintios, perdón. Yo estoy en primera. 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, Pablo, volviendo aquí al versículo 18 de Romanos, está hablando de una aflicción, ¿sí? Y es probable que Pablo tenga en mente su propia aflicción, sí, pero va más allá de la propia aflicción de Pablo por el ministerio, porque luego habla de la aflicción de la creación. Entonces, ¿qué tipo de aflicciones estamos hablando aquí? Cualquier circunstancia que vivas en esta vida que te aflija. Llámese personal, familiar, social, económica, física, de salud. Cualquier tipo de aflicción. Entonces, puede haber una aflicción por causa de tu testimonio, por el ministerio, pero aún más allá, las aflicciones de la vida diaria. Y a eso se está refiriendo aquí Pablo en el versículo 18. Volvamos a Romanos 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Entonces, Pablo nos asegura que mientras vivamos como cristianos en esta tierra, vamos a padecer de aflicción, en mayor o en menor grado. Y no quiere decir que la aflicción sea una condición para ser cristiano, no, no es en ese sentido, no nos equivoquemos. Como consecuencia de lo que eres y por la hostilidad que hay en el mundo contra Cristo, va a venir la aflicción si hablamos solamente del testimonio de Cristo como cristianos, pero también en nuestra vida diaria. ¿Pero qué sucede? Entonces Pablo está diciendo, está como sopesando, ¿verdad? Aquí en este versículo, las aflicciones que no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar. Es como si pusiéramos en una balanza, por un lado las aflicciones que tienes en tu vida y por otro lado la gloria venidera que te espera. Y entonces la balanza se va hacia arriba del lado de la gloria venidera. Esa es una promesa de Dios, y es una promesa de Dios que necesitas aferrarte en tu circunstancia de aflicción que estás viviendo, que has vivido y que vas a vivir. Eso es una promesa, la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Comentaba que como cristianos tenemos ahorita ciertas bendiciones, ¿verdad? Pero a veces en nuestra vida diaria como que nos cuesta bastante reconocer que estamos pasando momentos difíciles, porque luego decimos que el cristiano debe andar con la cara sonriente todos los días y toda la vida, ¿no? Tendremos aflicción, padeceremos por el motivo que sea, pero hay una promesa aquí de gloria venidera. Y la aflicción nunca jamás sobrepasará la gloria que te espera. Algo que Cristo ya ganó para nosotros y por nosotros. Aférrate entonces a esa promesa. Prosperidad, éxito, pues tal vez. Tal vez, pero Pablo en este versículo está garantizando pues que la vida del cristiano no solo es prosperidad, felicidad y éxito, sino el padecer, el sufrir en mayor o en menor grado. Pero nada va a ser comparable a la gloria que nos espera. Absolutamente nada el día que recibamos nuestro cuerpo glorificado. Gloria a Dios por ello. Por la obra de Cristo, que Él ya ganó para nosotros. Bueno, también la creación sufre. El pecado ha afectado todo. Desde que nuestros primeros padres cayeron, todo ha sido afectado. Acompáñenme ahí a Génesis, capítulo 3. Génesis 3. El tema de Génesis 3, pues habla de la caída. Versículo 17. Génesis es el primer libro de la Biblia, por si no lo encuentran. Es que hay gente nueva aquí ahorita. ¿Sí? Ok. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, tomen nota, varones, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Romanos 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, la caída de Génesis 3 afectó toda la creación. Todo lo que Dios ha creado, que no es poco, o sea, es todo, fue afectada por el pecado. No solo el hombre fue afectado, también la creación. Y entonces, esta sección del pasaje nos enseña precisamente esto, que también la creación está esperando la redención. En la forma como está este versículo, hay una especie de personificación de la creación, como si la creación fuera una persona, pues. Y la está comparando con una mujer que está dando a luz. Entonces, la creación gime, ardientemente gime, esperando la redención. Y entonces, cuando venga el tiempo de la redención, también la creación va a ser liberada de los efectos del pecado del humano. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces, el pecado del hombre afectó también a la creación y Dios la sujetó en ello. Y todo lo que vemos ahora en nuestro planeta Tierra, pues son los efectos del pecado. Y entonces tenemos una responsabilidad con nuestro planeta Tierra de administrarlo lo mejor que podamos. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Pero ahorita está también gimiendo, dice la palabra, ardientemente para que ese día llegue, el día de la libertad. Porque está sujeta a vanidad, porque Dios la sujetó así por causa del pecado. Está esperando con ansias la manifestación de los hijos de Dios, o sea, cuando se dé, pues, en el tiempo final, la redención final, cuando se cumpla esa gloria completa que Dios nos tiene prometido para nosotros en el fin de los tiempos. Todo será restaurado a su diseño original, sin el efecto del pecado. La creación gime ardientemente. Y esa frase está escrita como si la creación, recuerden, ha sido personificada, como si la creación está levantando la cabeza erguida, viendo a ver si ya viene ese tiempo. Y está con dolores de parto. Entonces, tomando la ilustración de los dolores de parto, los que hemos atendido partos alguna vez, pues sabemos que ahí está la señora. Bueno, las señoras saben más de esto que yo, ¿verdad? Bueno, ahí las señoras, pero yo las veo de lejos. Están las señoras en su cama y están haciendo un esfuerzo terrible. Yo no sé cómo lo hacen de veras, no lo sé. No sé si sobrehumano o más allá, no lo sé, pero es un esfuerzo terrible que están haciendo y a mí me ponía a temblar cada que gritaba una señora de dolor, porque tiene las contracciones y está ayudando para que su bebé nazca a través del canal vaginal. Y entonces yo veía que las señoras se agarran de lo que puedan y si tienen al marido ahí, pues acaban con el brazo del marido también, de lo terrible que es el dolor. Pero yo veía, a veces veía, me tocaba ver cómo la señora levantaba su cabeza para ver, alcanzar a ver algo, a ver si su bebé ya salió. Y eso me emocionaba, porque a pesar del terrible dolor que estaban viviendo, ellas querían ver a su bebé, y nada más veían que el bebé lloraba y afloraban las lágrimas. Es algo hermoso. Entonces, esa ilustración, como está escrita, es lo que está tratando de enseñarnos este pasaje acerca de la creación. La creación está con dolores de parto, la creación está gimiendo hasta que nazca el bebé, que es la nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. Y eso es lo que nos enseña. El pecado ha afectado la creación. Cito a un autor: habrá un rejuvenecimiento, un cielo nuevo y una nueva tierra. Segunda de Pedro y Apocalipsis 21. Podemos considerar a esta maravillosa transformación como una realización, un cumplimiento de todas las potencialidades. Finalmente, esta transformación incluirá una armonización y se cumplirá la profecía de Isaías 11, 6, 9 y llegará a su cumplimiento más acabado, donde el cordero juega con el león, donde el cordero es amigo del lobo. ¿Verdad este pasaje tan bonito de Isaías 6? Isaías 11, versículos 6 al 9. Entonces, la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, o sea, el final de los tiempos, para que también la creación sea libertada. Mientras tanto, gime y tiene dolores de parto y está levantando la cabeza a ver si ya viene, a ver si ya es el tiempo. Versículo 23. No solo la creación gime, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y esta es uno de los propósitos de Dios en la aflicción: cultivar la paciencia en nuestro carácter. Dios tiene un propósito, porque al final de la sección dice que todo lo que le pasa al cristiano, todo obra para bien, ¿verdad? Más abajo lo dice, la próxima semana lo verán. Entonces, todas las aflicciones que pases en tu vida cristiana o durante tu vida cristiana tienen un propósito, y a veces no los entendemos. ¿Por qué? Pero hay un propósito ahí, y uno de ellos es que tengas esperanza y paciencia. Y ay, cómo nos cuesta, ¿verdad?, desarrollar la paciencia en nuestras vidas. Si no, pregúntenle a mi esposa, verán cuánta paciencia debe de tenerme. Mucho. Pero es el propósito de Dios en la aflicción, es uno de los propósitos. Entonces, ¿qué sucede? Pon en la balanza tus aflicciones de hoy con la gloria que te espera. pero tienes que creer la verdad. Tienes que creerla. Tienes que quitar la mirada de la circunstancia y volver la mirada a esa promesa en Cristo para que puedas fortalecerte. Ningún problema que tengas es mayor que la gloria que te espera, y eso es lo que necesitas aprender el día de hoy. Y no estás solo, no estás solo. ¿Cómo es tu vida ahora? Sería la pregunta. ¿Qué estás pasando ahora? ¿Cómo estás viviendo ahora? ¿Tienes un problema con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿En tu círculo más íntimo? Que es donde están los problemas más serios, ¿verdad? El trabajo, como quiera que sea. Que también hay problemas serios en el trabajo, pero podemos sortearlos de una u otra manera. ¿Tienes una aflicción económica? ¿Qué te aflige ahorita? ¿Qué te aflige? Y entonces, la manera que tú gimas por tu aflicción, bien, pero contrástala con el propósito que Dios tiene para ti ahí y con el premio que te espera. Que el primer premio del sorteo es nada, nada con lo que te espera. Y entonces, a la luz de esa promesa, debes de ver tu circunstancia. ¿Qué te aflige hoy? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Vienes a la iglesia, no te gusta venir? ¿Vienes con desánimo, obligado? Pues ve a Dios y pídele que te ponga el deseo de venir. Pídele que te ponga el deseo de venir a la iglesia, aprender de Él, alabarlo. Acompáñenme ahí a Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Está casi al final de la Biblia. Hebreos 6, versículo 18. Vean esto que es maravilloso. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La obra, hermanos, ya está hecha. Jesús la ha hecho. Nos dejó su Espíritu Santo como garantía de la promesa. Hay esperanza. Y tienes que aferrarte a esa esperanza. Porque yo sé que a veces no es fácil vivir la vida cristiana. Es difícil. A veces es muy difícil. A veces todo está en contra. Y es cuando tenemos el riesgo de desviar la mirada de lo esencial, de la promesa. Dios no miente. Agárrate y aférrate a la esperanza. ¿Sí? Sé paciente y aguarda. A pesar de tus aflicciones presentes, hay garantía de la gloria para ti. De la redención de tu cuerpo. Porque como hemos visto aquí en Hebreos 6, Dios no miente. Nuestro Dios no miente. Cito a un predicador: muchos de ustedes han sufrido enfermedades dolorosas y o terminales, y se pueden identificar con lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 8, del 18 al 27. Y dice el predicador, continúa: gemí en mi espíritu cuando me enteré de que tenía mieloma múltiple. Mieloma múltiple es una enfermedad que afecta a los huesos, destruye los huesos y causa un dolor insoportable. Yo he gemido en mi espíritu con el malestar que he experimentado. Yo he gemido en mi espíritu con la quimioterapia que los médicos me han administrado, la cual a veces puede ser peor que la enfermedad. Y en eso tiene razón. Yo he gemido en mi espíritu cuando he hablado con otros pacientes con mieloma cuya enfermedad estaba más avanzada de la mía, que la mía, y que estaban sufriendo fuertes dolores. Yo he gemido en mi espíritu cuando he hablado con los sobrevivientes de pacientes de mieloma que han fallecido. Yo he entendido un poco de lo que Pablo está diciendo aquí, dice el predicador. Estoy agradecido de que hay más en mi adopción en la familia de Dios de lo que ya he experimentado. Vean lo que dice. Y estoy esperando con impaciencia el día en que se culmine mi adopción, cuando mi cuerpo será liberado finalmente y por completo de los efectos del pecado y de la muerte. Voy a ser liberado del dolor. Voy a tener un cuerpo perfecto, sin debilidades, imperfecciones o defectos. Voy a tener una posición exaltada en mi hogar celestial, cerca de mi precioso Señor. Toda la riqueza de los cielos será mía para disfrutarla toda la eternidad. Esa será la gloria. Mi gemido se convertirá en gloria. ¡Qué maravillosa esperanza!, dice el predicador. Este hombre creía las promesas de Dios en su circunstancia aterradora. Poco tiempo después murió de mieloma múltiple. Pero este hombre creía las promesas de Dios. No aguantaba el dolor, no aguantaba la angustia. Gemía, pero creía las promesas de Dios. Eso es lo que nos enseña esta sección, más claro que lo que yo pueda decir. Bueno, hermanos, pero regresemos a Romanos 8. No estamos solos. Versículo 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, hermanos, no estamos solos. El sello, la garantía, la ayuda, el consuelo es de nosotros a través del Espíritu Santo. Y entonces Él nos capacita para creer estas verdades. ¿Estamos en vida sufriendo? Puede ser, pero tenemos esperanza. Y no solo esperanza, sino también la ayuda para poder entender y asirnos, tomarnos de esa esperanza y de la gloria futura. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, sí, en nuestra debilidad en general como cristianos, porque luego somos así, que fallamos y fallamos, ¿verdad? Nos falta poder, pero nosotros no lo hay, no hay nada. Solamente el Espíritu Santo debe obrar y nosotros permitir que obre el Espíritu Santo en nosotros. Pero aquí en el versículo habla más específicamente de nuestra debilidad en la oración. Somos débiles para orar. Y entonces el Espíritu nos ayuda e intercede con gemidos indecibles. Y a veces oramos, pero la oración no está conformada a la voluntad de Dios. Y a veces oraciones más débiles, a veces tal vez un poco más fuertes, pero el Espíritu Santo lo conoce todo. Y Él sabe lo que necesitamos. Cito a otro autor. Cuando estábamos en Etiopía con nuestros nietos, David quería usar un cuchillo de carnicero grande para cortar su fruta favorita. Es como si quisiera matar una mosca con un bulldozer. Pero él solo tenía 3 años de edad y no podía manejar un cuchillo tan grande y fuerte con ese filo, sin que corriera el peligro de cortarse un dedo. Así que por más que gritó que quería el cuchillo, yo no se lo daría. Sería una locura si yo se lo hubiera dado. Él no sabía pedir lo que era más adecuado para esa situación. Y nosotros tampoco. Pero tenemos un amigo que sabe exactamente lo que necesitamos y Él vive en nuestros corazones. Él está con nosotros todo el tiempo y puesto que Él es el Espíritu de Dios, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él conoce el futuro, Él sabe lo que va a llegar a ser mejor para nosotros. Así que Él ora por exactamente lo correcto. Puede ser diferente de lo que estamos orando, pero es la oración que será contestada porque es lo que es mejor. Entonces, es la manera como el Espíritu nos ayuda. ¿Tenemos obligación de orar? Sí. ¿Con todo nuestro corazón? Sí. ¿El Señor conoce nuestro corazón? Pues hay que asustarse, porque ay, quién sabe qué más habrá en nuestro corazón, ¿verdad? Pero hay que orar y el Espíritu nos ayuda. Él sabe lo que necesitamos, ¿sí? Él sabe lo que necesitamos. Ahora, gemidos indecibles. Entonces, a veces como que se tergiversa un poquito esta sección del versículo. ¿Qué es gemidos indecibles? Cito de nuevo a un autor. ¿Te diste cuenta que las peticiones del Espíritu se hacen con gemidos indecibles? Algunos han sugerido que esto se refiere a orar en lenguas, pero difícilmente encaja en el contexto. El contexto no habla de hablar en lenguas. Por un lado, el Espíritu es el que está orando aquí, no las personas. Y por otro, esta oración no se expresa con palabras. Son gemidos indecibles. Las oraciones en lenguas son evidentemente expresadas en palabras, ya se trate de lenguas humanas o un discurso extático. Este es el Espíritu orando sin palabras. Obviamente no son lenguas y no tiene que ver con las lenguas. Y está muy claro el comentario. Entonces, la base de la intercesión del Espíritu Santo es que conoce el Espíritu, conoce la mente de Dios, conoce la perfecta voluntad de Dios, es lo que dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, la base que nos garantiza que la oración sea efectiva es que el Espíritu Santo y Dios se conocen. Tienen, digamos que una comunión intertrinitaria, vamos a ponerlo así. El Espíritu Santo es nuestro intercesor en la tierra, para que sea más claro. Cristo es nuestro intercesor en el cielo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ora con gemidos indecibles y conoce la voluntad de Dios para nosotros. Y a veces nosotros oramos por algo y no se da. Y no sabemos por qué no se da. Y por más que le echamos ganas, no se da. Bueno, es bueno echarle ganas, pues. Pero es más importante los propósitos de Dios para nosotros, ¿verdad? Y entonces les comento una ilustración de otro autor acerca de esto. Dice, un pastor amado por su gente, se llamaba Jorge, no se llamaba Jorge, por lo amado, cayó gravemente enfermo. La congregación oraba, Señor, por favor, devuélvele la salud. Pero el pastor falleció. En el funeral, un pastor que había sido amigo de toda la vida del fallecido hizo la siguiente observación a los dolientes congregados. Quizá algunos de ustedes corren peligro de llegar a la conclusión que el Padre Celestial no escucha la oración. Y a veces tenemos esa sensación, ¿verdad? No obstante, Él sí la escucha. Pero en este caso en particular, es probable que haya habido dos oraciones contrapropuestas. Ustedes oraban, oh Dios, salva su vida porque lo necesitamos tanto. Pero la oración inexpresada del Espíritu era, llévatelo Padre, porque la congregación se está apoyando demasiado en Él y no en ti. Y el Padre oyó aquella oración, ¿verdad? Entonces, a veces nuestros deseos más profundos, en ese momento no serán compatibles con la voluntad de Dios o el propósito de Dios. Y esto hay que entenderlo. Y no hay que desesperar ni caer en desánimo. Hay que estar en la oración, sí, constante, con todo el corazón. Dios sabe nuestros deseos, sabe nuestros anhelos, el Espíritu Santo lo sabe, pero puede decir, mira, ahorita es mejor esto, ahorita no es el momento, quiero desarrollar algo más en ti, después vendrá. Ahora, este no es un llamado a dejar la oración porque el Espíritu Santo lo hace por nosotros, no, no es así. Debemos orar, tenemos que orar hasta desmayar y sin cesar, dice la palabra, pero el Espíritu nos va a ayudar, Él intercede por nosotros. Los gemidos indecibles del Espíritu, comenta otro autor, son el definitivo signo de lo que Cristo dijo en Mateo 28:20. Lo cito: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la promesa cumplida. Para concluir, hermanos, aflicción, gemido, esperanza, ayuda y la gloria que nos espera. Cristo ha ganado todo eso. Todas las bendiciones de la gloria que nos espera, Cristo ya las ganó para nosotros. ¿Se padece? Sí. ¿Hay aflicción? Sí. Pero tenemos la esperanza de la gloria futura. Y esa verdad, guárdala en tu cabeza y en tu corazón. Y el Espíritu Santo te la va a traer en los momentos que estés padeciendo cosas que aflijan de verdad tu corazón, para que puedas seguir adelante. Nos aguarda una bendita gloria eterna. ¿Qué estás pasando en este momento? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Por qué estás entristecido o sufriendo? ¿Por qué estás afligido? Aférrate a esa promesa. Aférrate que el Espíritu Santo te va a sacar adelante. Pero sobre todo, que esa aflicción no es nada comparable con la gloria que te espera. Que moldee tu carácter, sí, pero no te sueltes de esa promesa. Si estás en Cristo, no te sueltes de esa promesa. No estás en Cristo, dice la palabra, en su tiempo resbalarán. En su tiempo caerán al precipicio. En su tiempo el infierno los devorará. ¿Estás pasando una aflicción? ¿Estás pasando una circunstancia que aflige tu corazón? Si no estás en Cristo, tienes razón, no hay esperanza, no la hay, pero en Cristo la tendrás. Ve a Él, mi amigo, mi amiga que estás aquí ahora, ve a Él, en Él habrá esperanza, ninguna aflicción te derrotará. Ve a Él, en Él somos plenos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que a través de ella tú nos instruyes, Señor. Nos redarguyes. Nos enseñas. Discierne, Señor, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Pero también nos anima, Señor, tus promesas. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que no están en ti, Señor, que tú obres con esta palabra en su corazón y que tú las traigas a ti, Señor, para que no se pierdan. En tu misericordia, en tu amor, Señor, en tu gracia, que el bendito Espíritu Santo obre este día en su corazón y que tú te glorifiques, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, por aquellos, Señor, que están pasando circunstancias difíciles en sus casas, en sus trabajos, con sus familias, en la iglesia. Te pido que los fortalezcas, Señor, y que tu Espíritu Santo asiente esta verdad de la gloria venidera, Señor, que no se compara con lo que pasan ahora. Fortalécelos, Señor. Fortalécelos en esa circunstancia adversa. Glorifícate también con ellos, Señor. Gracias. Amén.